¿Qué tal? Muy buenos días, Mariquita.
Bueno, un gusto saludarte de nuevo, Pablo.
Bueno, lo mismo para mí.
Pablo tuvo su estreno la semana pasada.
Sí, tuvimos nuestro estreno ahí con Beto, haciéndonos cargo del programa. La amiga Mariquita estaba en Buenos Aires.
Así mismo.
Y bueno, esperemos que ya ha pasado el estreno y de nuevo en la segunda aparición esto se convierta en una sana costumbre.
Sí, es lo que esperamos nosotros también, porque además la repercusión de la primera fue bastante buena, lo cual me hizo pensar que capaz que hasta ustedes estarían creyendo que yo estoy de más, pero como soy la única mujer, gozo del privilegio de poder exigir ¿cómo es la cuota que me corresponde?
Sí, aunque no más sea por una cuestión de cupo, tendremos que tener respeto. No, mira, estaba escuchando a Guastavino atentamente, y en realidad mucho de lo que yo me había estado preparando para decirlo, lo dijo, y lo dijo de una forma muy muy clara, muy prolija. De todas maneras, siempre queda alguna reflexión para agregar. Una de las cosas centrales que yo pienso que no hay que olvidar, y no hay que olvidar mucho mucho más después de un resultado negativo como este, es que estamos ante un tema de salud pública y de salud de las mujeres, salud de las madres, de las posibles madres, de las que eligen serlo, de las que eligen no serlo. Y que este es el ángulo en el que lo debemos realmente enfocar. Y luego, una referencia al tema de que la ilegalidad, la condena moral, como se le quiera llamar, por parte de la Iglesia, por parte de diversas creencias, hace que sea muy difícil tener cifras exactas, cifras verdaderas. Sí. Y finalmente los temas de salud pública se empiezan a encaminar siempre en base a datos, ¿no? Tirando la basura bajo la alfombra, o negando o no queriendo enfrentar los temas. Y esto vale no solamente para el tema de los abortos realizados en condiciones inseguras, insalubres, peligrosas, etcétera. Esto vale para el uso de las vacunas, vale para todo. Y recordé un hecho que fue usado extensamente, fue que fueron unas encuestas, unas estadísticas, para ser exacto, que se realizaron hace mucho tiempo, allá por el año 56 o 57, se realizaron estadísticas a nivel mundial sobre la cantidad de suicidios que se realizaban en las distintas sociedades. Y el suicidio también es un tema que durante muchísimo tiempo estuvo cargado del tabú, el tabú que significaba la condena, bueno, fundamentalmente por parte de la Iglesia Católica y algunas otras iglesias, de la víctima, del suicida, que, bueno, pasaba a ser un muerto de segunda, no podía ser enterrado con los honores o los rituales aceptados por su sector social, no podía ser muchas veces enterrado ni siquiera en el mismo cementerio, en el mismo lugar que los demás muertos. Y aquella estadística que se realizó marcaba que entre los países de mayor cantidad de suicidios per cápita se encontraba Suecia. Y se convirtió en un tópico cada vez que se hablaba de Suecia y se quería decir, poner a Suecia como ejemplo de algo. Hoy podría ser puesto desde hace más de 30 o 40 años como ejemplo en el tema del aborto seguro, gratuito, legal. Bueno, se la descalificaba diciendo, bueno, sí, como qué país, Dios mío, donde es el país del mundo donde más se suicida la gente, qué cosa horrible debe ser, no lo traigan de ejemplo de nada. Y eso fue escuchado y repetido durante muchísimos años. Cuando yo vivía en Suecia me produjo curiosidad saber y conseguí, fui a la biblioteca y conseguí aquellas famosas estadísticas del año 56 o 57. Y, oh maravilla, me encontré un estudio muy lindo donde ponía los listados de los países con mayores suicidios y los países con menores suicidios. Y había una correlación estadística perfecta, inversa, con el grado de control o dominio de la Iglesia Católica en cada uno de esos países. Era obvio que en Suecia habría igual, lo mismo o menos suicidios que en España, que en Italia, que en Francia, que en la Argentina. Uh-huh. Pero en estos países de control mental por parte de la Iglesia Católica, el suicidio era visto como un pecado, como una cosa horrible, como una cosa vergonzosa a ocultar. Entonces salían a relucir los mediquillos, estos mediquillos que son tan pulcros a la hora de hablar, pero que por unos dineros se prestan a realizar abortos uh-huh. ilegales en sus clínicas legales, estos mediquillos que durante tantos años firmaban alegremente una causa de muerte, un certificado de muerte, donde ponía cualquier cosa menos la verdadera, que había sido el suicidio. Uh-huh. Bueno, todo esto me hace volver al tema del que estamos hablando, del aborto, y reflexionar una vez más. ¿Por qué un tema que debería claramente estar incluido en la salud pública, así lo hacen los organismos internacionales de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la salud, así lo hacen organismos médicos de máximo nivel y máximo prestigio? Hoy el suicidio ya no es más algo tan vergonzoso o rechazado, y entonces, claro, las estadísticas han cambiado muchísimo. Entonces aparecen otro orden de magnitud en lo que se produce, y por ejemplo en las últimas entrevistas que se han hecho, las últimas encuestas, aparece Suecia, no sé si como en el lugar 14, 18 o 20, 28 por ahí, no, ni recuerdo, uh-huh. pero ha perdido aquel lugar que simplemente ocupaba por la prolijidad de llamar a las cosas por su nombre. Claro. Aquí lo que no se está haciendo es llamar a las cosas por su nombre. Vamos a ver, se ha hablado durante todas las discusiones previas a esta votación de anoche de el sí o el no al aborto, uh-huh. lo cual ha sido un logro de los contrarios a esta ley, un logro mediático. Mariquita, dirás, una vez más, los logros mediáticos, ¿cómo nos vuelven locos? Y sí,
cierto.
Parece que todo fuera logro mediático.
Cierto.
Porque lo que se estaba votando en realidad era aborto legal o clandestino,
tal cual.
Seguro o inseguro, uh-huh. Mortal para una gran cantidad de las mujeres que lo quieren practicar o lo necesitan practicar, o con el margen de seguridad. A través de esta tergiversación de las palabras, del mensaje, bueno, se logró que muchísima gente se alineara. Lo más grave de todo es que los que se han alineado para dar por tierra con este buen intento, un intento que pasó todo ajustadamente, pero pasó a través de la Cámara de Diputados, el logro de tirar por tierra este avance que hubiera puesto a la Argentina un pasito más adelante en los temas de salud pública, como insistimos, pero también en los temas de solidaridad, de consideración realmente de la vida y su valor, etcétera, han sido un puñado de senadores, representantes, dícese, de las provincias, como si las provincias fueran entes con intereses, derechos propios, con razonamiento propio. En realidad, decir que son de las provincias debería ser, son representantes de las poblaciones de esas provincias, de los habitantes, de los pueblos. No sé en qué medida esos votos representan o no. Eso quedará liberado a algún eventual ejercicio de una democracia un poco más avanzada. Quizás se ha hablado por ahí de un referéndum vinculante. Habría que ver. Y recién ahí, con los resultados en la mano, podríamos decir sí o no estos senadores representaron la voluntad de sus provincias o representaron sus propias voluntades. Uh-huh. Han aparecido los que bueno, no voy a nombrar ni mencionar a los que han aparecido diciendo barbaridades de niveles tan grandes que no tenemos por dónde agarrarlas para discutirlas. Uh-huh. Pero hubo quienes representaban intereses, obviamente, religiosos, de iglesias. Hay quienes representaban, como un senador que todos conocemos, muy cercano a nosotros, que casi se le escapa una pequeña publicidad por la medicina privada, ¿no es cierto?
Uh-huh. Sí.
Criticando el tema, o sea, sabemos que no voy a hacer una columna sobre el tema medicina pública, medicina privada en nuestra provincia, porque nos llevaría a otro jueves completo. Quedémonos en este. Evidentemente, y para redondear, yo diría que más allá de todas las presiones mediáticas, de todos los intereses y desintereses, de todas las aberraciones donde un senador totalmente gaga es llevado a votar, viste, después de faltar al 85% de las sesiones, en contra de algo que en realidad debería votar a favor, porque él lo ha practicado en el seno de su familia, es conocido, ha sido declarado por su mujer de su familia. Bueno, en realidad yo creo que aquí lo que ha torcido la balanza, y volvemos un poquito al tema de mi columna de la semana pasada, este nefasto papel de la Iglesia Católica, yo creo que detrás de esto ha habido una mano negra. Ha habido la presión sobre muchos de ellos por parte de esta Iglesia Católica, y esta mano negra, bueno, muchas veces viene vestida de blanco, ¿no es cierto? Todos sabemos, el Papa no se ha expedido públicamente sobre este hecho, porque además hubiera tenido un cierto costo político, dado que algunas políticas de gran importancia en Argentina, que estuvieran en contra de la ley hasta hace un tiempo, han votado a favor y cuentan, digamos, o se encuentran en el sector político que de alguna manera en otros temas el Papa respalda. Pero bueno, quedémonos con esta imagen triste del resultado de las elecciones, pero con la imagen alegre de que aquí estamos ante una toma de conciencia y una movilización muy grande, masiva. Me refiero al de las mujeres grandes, medianas, jóvenes, que no han dejado de batallar un momento por esta ley y que sin duda no se van a conformar con este resultado. Uh-huh. Algunos señores y señoras de la Cámara de Senadores, un puñado, no pueden destruir ni los sueños, ni las ilusiones, ni las convicciones de unas mayorías tan grandes, de una capacidad de movilización tan grande, que yo creo que a partir de ahora será un elemento político también a tener en cuenta en nuestro país.
En línea con esto, Pablo, repasaba un poco más ampliamente la intervención de Guastavino. Habló concretamente de que dijo en un momento, se metieron con mi nieta, hablando de amenazas que recibió por su anunciado voto en favor de la legalización del aborto. Y dijo, voy a guardar estos mensajes para cuando mis nietos sean grandes y explicarles que esta era la Argentina que dejamos atrás.
Un resumencito de las intervenciones de la Iglesia Católica en la Argentina. Alguien publicaba el día pasado ya su oposición, para empezar, a la independencia de la Argentina, su oposición a la ley de enseñanza pública, su oposición a la ley de divorcio vincular, su oposición a la ley de matrimonio igualitario. Era una lista enorme, se han opuesto metódicamente a todo progreso social en la Argentina. Uh-huh. Y el progreso no fue detenido luego, las cosas fueron cambiando. Así que nos queda la esperanza de que este triunfo haya sido un triunfo pírrico, como uh-huh. le gustaba decir a los historiadores romanos, un triunfo que va a tener un costo tan alto para ellos que se le vendrá, se volverá una derrota más tarde o más temprano.
Uh-huh. Bueno, recordando un poco, mencionando, Pablo, esto de Guastavino, pero también la intervención de Cristina Fernández de Kirchner anoche, era una de las intervenciones más esperadas. Hay que decir que Cristina no estaba de acuerdo con el tratamiento de la legalización del aborto, hasta que ella misma ayer decía: no fue mi hija la que provocó el cambio de opinión sobre el aborto, dijo, las que me hicieron cambiar fueron las miles de chicas que se volcaron a la calle a reclamar. Verlas criticar y describir una sociedad patriarcal nos debe colocar en un lugar diferente, dijo anoche Cristina, va esta madrugada, que al tiempo que recordó que fue parte de una generación que luego fue aniquilada, donde los hombres y mujeres se consideraban compañeros, ¿no? Claramente la generación de 60 y ya en el 70, sobre todo en los sectores de la militancia activa, el varón y la mujer buscaban ya por entonces con mucha fuerza romper con ese patriarcado sobre el que tanto hincapié hacen hoy los movimientos de mujeres en todo el mundo, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Y yo agregaría una cosa más que deberíamos no dejar pasar. Este cambio, esta lectura política que hace Cristina de las movilizaciones, nos lleva a pensar que hubo una oportunidad perdida. Se perdió durante los 10 años, 12 años del gobierno de Néstor y de Cristina el llevar adelante desde el campo nacional y popular una actitud más positiva respecto al tema del aborto. Yo entiendo que había demasiadas presiones, que no se podía atacar todos los frentes a la vez, pero bueno, para cuando volvamos, porque uh-huh. vamos a volver, supongo que estamos de acuerdo en eso, Marijita, alguna vez, uh-huh. hasta cuando volvamos, pongamos en la listita de las cosas que no hay que dejar pasar y que no sirve de nada dejar pasar, uh-huh. no sirve de nada ser contemplativo y prudente con los medios concentrados de la información, del periodismo, no sirve de nada ser contemplativo, ser prudente con las presiones de las iglesias, con las presiones de los sectores económicos más concentrados que amenazan con dejar sin trabajo a uno o dos. Yo creo que cuando se vuelva hay que volver con la convicción de que ciertas cosas hay que hacerlas y cuanto antes, porque si no vemos lo que sucede. Bueno. La baja mar se nos va llevando la fuerza, se nos va llevando el tiempo y lo único que nos queda es la esperanza, como canta esa canción brasilera, María Bethânia, tan hermosamente dice: en la tristeza hay esperanza. Ese tema yo creo que hoy es el día, después de la votación de anoche, para volver a escucharlo y para tenerlo muy en cuenta. En la tristeza hay esperanza, se aprende mucho y se juntan nuevas fuerzas.
Bien, y Pablo, para no robarte más tiempo, otra parte de otra frase de Cristina anoche en el Congreso. Dijo que, bueno, pidió por supuesto a las militantes feministas que no se enojen con el resultado, porque insistió en esto: no será este año ni tal vez el próximo o dentro de dos, pero será ley. Y además aseguró que su movimiento político, el peronismo, tendrá que ser no solo nacional, popular, democrático, sino también vamos a tener que incorporarle el feminista. Es decir, habla de un peronismo nacional, popular, democrático y feminista, Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con lo cual digo, todo... Me parece que aquí ganó este movimiento de mujeres que logró logró abrir un camino de evolución interesante en el pensamiento de muchos de nuestros dirigentes, algunos que tienen la apertura como para avanzar hacia esa evolución y poder entender los tiempos y poder comprender mejor y con más claridad de qué se trata, otros probablemente estén en camino. Yo lo destacaba esta mañana mucho el discurso de Najdenov, el de Cambiemos, el radical de Cambiemos, que ya fue el último que habló anoche, pero que tuvo una claridad que es digna de este movimiento peronista, como dice Cristina, nacional, popular, democrático y feminista, más que de Cambiemos, pero bueno, probablemente sea el proceso previo el que está haciendo Najdenov, ¿no? Pero bueno, me parece que esto, más allá de la confrontación o los enfrentamientos y de la agresión feroz que sufrieron algunos, sobre todo legisladores, con algunos carteles, algunos afiches que se pegaron, digamos, y que cuestan mucha plata y que no nació del pueblo, que nació de algunos sectores que tienen el dinero como para mandar a hacerlo y escrachar de ese modo, o pretender escrachar de ese modo a los legisladores nacionales que aprobaron en diputados esta legalización en todo el país, en cada provincia donde los diputados se manifestaron a favor del aborto y votaron en ese sentido, tuvieron sus afiches tratándolos de aborteros, asesinos, en letras que chorreaban sangre, digo, ¿no? Con el rostro de esos diputados y sus nombres. Eso tiene un nivel de violencia que no nació de los sectores populares o del pueblo, de los que se ponen el pañuelo celeste. Nació de algunos sectores que tienen mucho dinero y que no se atreven a poner la cara al momento de decir esto. Pero, en fin, con todo eso, me parece que hubo un profundo crecimiento en este tema en la Argentina de este tiempo, ¿no?
Sí, y como decías vos, la incorporación de este elemento del feminismo, yo creo que va a ser imparable para cualquier, no solamente para el peronismo, para uh-huh. cualquier movimiento político que se considere mínimamente progresista, uh-huh. mínimamente representativo de los intereses de las mayorías populares. Uh-huh. Eso creo que ya es irreversible. Uh-huh. Hemos seguido la política y la historia no solamente a lo largo de nuestra vida, sino a través de lecturas y de referencias y de estudios de lo sucedido en otros países, y vemos que eso es lo que está sucediendo. No podía ser de otra manera. Uh-huh. El avasallamiento, que tiene sus orígenes, sus explicaciones, sus motivaciones, casi en la prehistoria, de la mitad de la población del mundo, es como el tema de la esclavitud, ¿no es cierto? Uh-huh. Puede durar un siglo, puede durar dos siglos, puede durar mil años o uh-huh. mil años, puede tener el apoyo de la iglesia más poderosa del mundo, o de quien sea, pero tarde o temprano, aparentemente, y eso nos alegra, la humanidad va decantando hacia la desaparición de ese tipo de injusticias y de inequidades.
Que así sea, Pablo. Muchas gracias nuevamente por este jueves. ¿Nos encontramos el próximo?
Por supuesto, hasta uh-huh. el próximo jueves.
Bueno, un abrazo.
Chao, Pablo, gracias.
Chao, chao.
Hasta luego.